Bienvenidos al podcast El Ortopeda Responde. Aquí encontrarás todo el conocimiento que necesitas sobre el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones y enfermedades que afectan el sistema músculoesquelético. Pondremos a tu alcance y de manera gratuita herramientas para mejorar tu estado de salud y mantenerte sano. Soy Hamlet Rivera, cirujano ortopeda traumatólogo, y estaré contigo acompañándote cada semana para guiarte correctamente hacia el camino de la salud. Sin nada más, comenzamos. Muy buenos días, damas y caballeros de El Ortopeda Responde. En este día te vamos a dar la bienvenida a nuestro primer podcast y vamos a comenzar agradeciendo. Vamos a agradecer primeramente a Dios por ser nuestra principal guía en este proyecto. Tenemos que agradecer a personas que de alguna manera u otra influyeron de manera directa para que ese proyecto hoy sea una realidad. Una de esas personas es hasta Alicia Rosario, la cual es una de las principales pilares intelectuales de este proyecto. Luego, agradeceremos a una pareja muy especial. Esa pareja es Marcos Lamarche y Claritza Almonte, los cuales incentivaron el proceso y el desarrollo de este proyecto. Agradecer también a mi esposa y a mis hijos por haberme apoyado y aguantar tantas horas de desvelo. Y por último, y no menos importante, vamos a agradecer al señor Rafa Arias, el cual está dedicado a este primer podcast, por habernos retado públicamente en su canal de Instagram para hablar acerca de este tema que hemos escogido el día de hoy como primer podcast. Y este tema es la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Te invito a que te quedes unos segundos para que escuches sobre el tema y te prometo que va a ser de mucha ayuda para ti. Y te enterarás por aquí en El Ortopeda Responde. La palabra ergonomía viene del griego ergos, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes o normas naturales. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra ergonomía significa leyes o normas naturales del trabajo. Fue definida en 1857 por un biólogo polaco llamado Wojciech Hastrzewski, y la define como la adaptación de un lugar de trabajo, máquina o vehículo a las características físicas y psicológicas del trabajador y del usuario. Cosa que no pasaba antes, porque antes los puestos de trabajo, el individuo tenía que adaptarse a ellos. Entonces se producían muchas lesiones y muchos problemas para el trabajador. Ahora no es así. Ahora el puesto de trabajo debe de adecuarse a las características físicas del individuo. La ergonomía se clasifica en 5 tipos. Ergonomía de la posición y del esfuerzo, que tiene que ver mucho con la concepción y diseño de los puestos de trabajo. La ergonomía ambiental, que es la que estudia todo el medio ambiente que rodea al trabajador. En esto tiene que ver con la luz, el ruido, las vibraciones, los colores y todo lo que implica el medio ambiente que rodea al trabajador. Tenemos, número 3, la ergonomía temporal, que hace referencia al tiempo, fatiga física y mental y tiempo de descanso del trabajador. La ergonomía cognitiva estudia los factores psicológicos y la carga mental de los trabajadores. La ergonomía social, que abarca los criterios de adaptación de personas mayores de edad, personas con lesiones físicas y discapacidades, a desenvolverse mejor en los puestos de trabajo. Todos los campos de la ergonomía están hechos para disminuir lo que son los desórdenes o trastornos musculoesqueléticos, que no son más que un conjunto de signos y síntomas que afectan el sistema osteomioarticular, afectando músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Las causas más comunes de los desórdenes musculoesqueléticos son levantar objetos pesados, movimientos repetitivos, fuerza excesiva, fatiga por contacto, las vibraciones y por último y más importante son las malas posturas. Todo esto tiene que ver con el ángulo de colocación que tengamos para realizarlo, la cantidad de fuerza que se aplica y el tiempo en que se dedica cada uno. Las zonas del cuerpo más afectadas por los desórdenes musculoesqueléticos son el cuello, produciéndose contracturas de los músculos o tortícolis, siguiendo con los hombros, produciendo lesiones del manguito rotador o también bursitis. Luego le siguen los codos, produciéndose tendinitis llamadas epicondilitis o codo de golfista y epicondilitis o codo de tenista. Continuando con la muñeca, donde se produce el muy conocido síndrome del túnel del carpo, del cual hablaremos más adelante. Luego se producen las lesiones por las cuales los pacientes acuden más a mi consulta, que son problemas en la columna vertebral, ya sean dorsalgias o lumbalgias, producto de contracturas musculares ocasionadas por malas posturas al realizar cualquier trabajo. Y por último tenemos las lesiones de los miembros inferiores, en las cuales se pueden producir trastornos en la circulación, tendinitis y bursitis en la rodilla y en la cadera. Y también podemos observar lesiones en el pie y en el tobillo. ¿Cuáles son las señales a las que debemos estar atentos para que no nos ocurran los trastornos musculoesqueléticos? Número 1. Tienes que escuchar tu cuerpo. Si al realizar cualquier trabajo o actividad te sientes siempre cansado, estresado o con alguna molestia física, escucha tu cuerpo. Te está diciendo posiblemente que estás haciendo algo mal ergonómicamente, ya sea que tienes una mala postura o una forma inadecuada de realizar tus labores. No ignores ni minimices el dolor. Si presentas un dolor que mejora con el reposo, también debes poner atención. Si presentas en las manos o en los pies ardor, enrojecimiento, edema o hinchazón y hormigueo, también debes estar pendiente. Si hay una pérdida de alcance de los movimientos, si también tienes una falta de fuerza manual, si tienes una pérdida de funciones en la mano o en los pies, si tienes una pérdida de equilibrio, o si también tienen un cambio en coloración de la piel, ya sea enrojecimiento o ya sea falta de coloración, estas son señales que te da tu cuerpo que estás a punto de padecer algún trastorno musculoesquelético. Considerando que en la República Dominicana, que es el país donde vivimos, la mayor parte del tiempo de un individuo promedio se gasta en ir al trabajo, estar dentro del trabajo y regresar a su casa del trabajo. Esto hace que la mayor parte de tu tiempo estés sentado en una oficina o sentado en un vehículo. Por eso, el día de hoy en el Ortopeda Responde, hablaremos de la ergonomía en la oficina y la ergonomía al conducir tu vehículo. Ergonomía en la oficina. En cuanto a la ergonomía de la oficina, vamos a evaluar primero el medio ambiente de la oficina. La luz, que tiene que tener una buena iluminación, preferiblemente bombillas LED. Tiene que tener un color de las paredes que sean claros, mates o pálidos. El lugar debe ser espacioso y la temperatura debe estar entre 18 a 20 grados. No debe tener humedad o la humedad debe estar entre 40 y 70%. Y no deben existir ruidos molestos en la oficina. Con respecto a las sillas, deben ser sillas con 5 patas, con ruedas, con asiento giratorio que permita el libre movimiento del empleado. Debe poseer un respaldo lumbar donde el tronco se mantenga recto y apoyado en el respaldo. El respaldo debe llegar al borde inferior de los omóplatos. Las sillas también deben tener braseras o apoyabrazos. Esto ayudará al usuario a incorporarse y ponerse de pie sin forzar la columna vertebral. Los muslos deben de estar paralelos al piso y las rodillas a un ángulo de 90 grados. Debe de haber un ángulo de entre 90 y 120 grados en la espalda. Y los pies deben de estar apoyados planos en el piso. En cuanto a la mesa o escritorio, debe estar a la altura de los codos y todo debe estar bien organizado de modo que con solo extender tus brazos puedas tomar todo lo que necesites. E incluso, en algunos lugares existen mesas en forma de U para brindar un mayor desenvolvimiento al empleado. Con el uso de la pantalla o el monitor, esta debe estar a la altura de los ojos y debes de bajar el brillo de este y aumentar el tamaño de las letras para poder cuidar tu vista. el teclado debe estar apoyado en la mesa, a la altura de los antebrazos, y con los codos lo más adherido al cuerpo. Para el uso del mouse, la muñeca debe estar recta, en posición neutra, ni muy flexionada ni muy extendida, y debe tener un apoyo debajo de esta, para así evitar la compresión del túnel carpiano a nivel de la muñeca, produciendo lo que llamamos síndrome de túnel carpiano, que no es más que la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, generando dolor, parestesia, calambres, sensación de hormigueo a nivel de la mano. Si utilizas mucho el teléfono, lo recomendable es que utilices un audífono con intercomunicador. Así evitarás colocar el teléfono en tu oído y prensarlo con el hombro por largo tiempo, causando lesiones a la columna cervical. Evita permanecer sentado por largos periodos y de vez en cuando realiza estiramientos de tu cuerpo poniéndote de pie y estirándote por aproximadamente 60 segundos. Si sigues estos simples consejos, mejorarás tu estado de salud y tendrás menos riesgos de padecer desórdenes o trastornos musculoesqueléticos. Ergonomía al conducir. Al conducir hay ciertos factores que son muy importantes de manera ergonómica. El principal es el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es uno de los elementos más importantes al conducir, ya que este preservará nuestra vida en caso de colisión. Deberá colocarse suavemente por encima de la clavícula y sobre la cintura, y los pasajeros del vehículo también deben de colocarse su cinturón de seguridad. Este nos mantiene firme y evita que salgamos disparados cuando existe alguna colisión. Es importante saber que en República Dominicana el no usar el cinturón de seguridad equivale a una multa por la Autoridad Metropolitana de Transporte de entre 5.000 y 15.000 pesos. Debes cerciorarte de que no tenga ninguna vuelta ni ningún doblez, ya que este se bloquea cuando hay una colisión y te resultará difícil retirarlo si se activa la bolsa de aire en cualquier accidente. El apoyacabezas del asiento. Este es muy importante ya que está encargado de sostener firmemente nuestra cabeza en caso de colisión o accidentes. Debe estar alineado con la parte superior de la cabeza y aproximadamente a 4 centímetros de esta. Este dispositivo está encargado de evitar el efecto latigazo o lesión cervical que se produce cuando hay una colisión o un choque por detrás debido a una hiperextensión o una hiperflexión del cuello. En cuanto al asiento, el espaldar debe estar entre 110 y 120 grados. Los brazos no deben estar estirados al tomar el volante. Deben de estar siempre ligeramente flexionados para evitar lesiones en los codos y en los hombros. El asiento no debe estar estirado hacia atrás para poder maniobrar cómodamente los pedales. El asiento debe estar a una altura de 30 centímetros y las rodillas deben estar separadas del tablero, ya que en caso de colisión podría haber una lesión en las rodillas o en las caderas. Los espejos. Los espejos retrovisores son una parte importante del vehículo, ya que te permiten visualizar todo el área del vehículo y llegar donde tus ojos no pueden llegar. Asegúrate de acomodarlos antes de empezar a conducir y recuerda observarlos entre 3 a 5 minutos para que tengas un control total sobre la vía. En cuanto al volante, debes colocar tus manos a las 9 y 15 en las manecillas del reloj. Siempre debes manejar con dos manos, nunca con una. Y evita utilizar las manos para sostener otra cosa que no sea el volante, como fumar o hablar por teléfono o sostener algún objeto. La temperatura es muy importante. Y para nosotros más en nuestro clima que vivimos en la República Dominicana, donde es verano todo el año. La temperatura debe oscilar entre 20 y 25 grados. Es una temperatura ideal para que ni muy frío ni muy calor no te produzcan inconvenientes al conducir. No olvides llevarte de estos consejos y toma control ergonómico del cinturón, silla, espejos, volante y apoyacabezas. Recuerda, estos tips harán tu recorrido más seguro. La tarea que te propongo para esta semana es que implementes estos consejos en tu oficina. Revisa tu computador, revisa tu teclado y tu mouse, el asiento en que te sientas, la temperatura y todo lo que hay en el ambiente de tu oficina. Pero también revisa tu vehículo, revisa la altura de tu asiento, revisa los cinturones de seguridad y todo lo que hablamos con respecto a la ergonomía del conducir. Pueden hacer sus preguntas a la dirección de correo electrónico elortopedaresponde@gmail.com. Hasta aquí la primera entrega de El Ortopeda Responde. Queridos amigos, hasta la próxima semana.